Corintios capítulo 7. Vamos a leer desde el verso 1 al 16. Y bueno, vamos a pedirle al Señor que nos vaya hablando. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer? Y quizás, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Amén. Hermanos, continuamos aquí nuestro estudio y llegamos ya aquí al capítulo 7. Aquí ya Pablo empieza como a dar un giro en su enseñanza. ¿No? Veíamos como él venía tratando los diferentes problemas que había en la iglesia de Corinto. Y acá él va a empezar ya a tratar diferentes asuntos o algunas preguntas, dudas que había en la iglesia de los Corintios. Y aquí en este capítulo 7 va a tratar acerca de temas que podríamos decir son de interés general, ¿no? Como lo es el matrimonio, como lo es la soltería, como lo es en algunos casos el divorcio. Pero digamos como el propósito central o lo que Dios quiere llegar a mostrarnos a nosotros por ese pasaje, o lo que yo veía era como cada uno debe aprender a recibir ese don de Dios o ese llamado de Dios, sea en el matrimonio o sea en la soltería. Lo que cada uno de nosotros debe comprender, bueno, también era lo que Pablo quería mostrarle allí a los corintios. Entonces, parecía interesante hace 8 días que Augusto compartía acerca de la fornicación, ¿no? Allá como en Corintios 6, Pablo dice que la fornicación es algo que destruye el cuerpo y que nosotros debíamos huir de esa fornicación. Y ahora aquí en este capítulo Pablo va a hablar acerca también de la intimidad sexual, ¿no? Entonces podríamos ver como un contraste entre lo que era como el desorden en Corinto, donde ellos estaban entregados ya a la inmoralidad, pero Pablo también va a hablar de algo muy importante dentro del matrimonio, como lo es la sexualidad dentro de la vida matrimonial entre un hombre y una mujer, como el Señor lo mandó. Entonces, hermanos, vamos a iniciar ahí verso por verso, vamos a ir viendo qué es lo que el Señor tiene para nosotros el día que visteis. Muchos hermanos dicen, podríamos preguntarnos cómo fue esa pregunta que tal vez habrían querido formular los corintios acerca de estos asuntos. Y la respuesta de Pablo ahí, bueno, les dice que bueno le sería al hombre no tocar mujer. Hermano, sí, me parece interesante entender un poco acerca del contexto de lo que ocurría en Corinto, bueno, que ya lo hemos resaltado varias en diferentes reuniones, acerca de que era una cultura griega en la cual pues a veces la inmoralidad era exaltada, pero también por otro lado tenían varios pensamientos filosóficos en los cuales se llegaba a pensar que la sexualidad era algo malo, ¿no? Como algunas corrientes filosóficas que creían que el cuerpo era malo, entonces por lo tanto la sexualidad también era mala. Y había como ese, podríamos decir, como un desequilibrio allí en los corintios, ¿no? Veíamos hace 8 días que ellos se daban libremente a la fornicación, pero también vemos el extremo de otros que tal vez querían alejarse completamente de la sexualidad, ¿no? Inclusive a llegar a abstenerse o querer cohibirse de esto dentro del vínculo matrimonial, como Pablo lo va a hablar aquí ya unos versos más adelante. Entonces vemos como, bueno, ellos creían, hace 8 días el hermano enseñaba que ellos se van a la fornicación. Me parecía interesante, Kreitkiner, en el comentario del contexto griego, contexto cultural del Nuevo Testamento, él dice que para algunos griegos y corintios, ellos veían las relaciones sexuales con prostitutas como algo normal, en lo cual el hombre no quedaba atado sentimentalmente a la mujer, por lo cual era permitido, ¿no? Entonces ellos se daban a ese tipo de relaciones fuera del matrimonio, lo que el Señor considera una fornicación, ¿no? Y algunos, bueno, también decía que parte de algunos hombres que tenían como la cultura griega y romana tenían sus concubinas y tenían relaciones sexuales con ellas y a sus esposas prácticamente ni las tocaban, ¿no? O sea, decían únicamente las esposas para tener los hijos legítimos y ya. De resto yo me voy a la vida desordenada. Entonces lo que Pablo va a poner aquí en este pasaje es como un orden en cuanto a lo que está ocurriendo y lo que el Señor quiere para cada uno de acuerdo al llamado que Dios tiene, ¿no? Dentro del matrimonio o dentro de la soltería, sea de acuerdo a lo que el Señor tiene para cada uno en particular. Entonces ahí Pablo en el versículo 2 dice lo siguiente, bueno, por eso les decía, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. También vamos a ver cómo Pablo va a darle un lugar de preeminencia a la soltería, ¿no? Más adelante él va a seguir desarrollando su pensamiento y va a decir que es mejor que el hombre esté como él, aunque él también va a darnos claridad de que eso no es para todos, ¿no? O sea, no es algo que todos lo pueden recibir, el ser solteros. Entonces ahí en el versículo 2 dice, bueno, en el 1 dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces acá hay un principio bien importante, ¿no? Y vemos que la Biblia en ningún lugar aprueba la poligamia, ni los matrimonios en parejas del mismo sexo, sino que aquí Pablo deja muy claro que debe haber un matrimonio entre un hombre y una mujer y debe ser uno solo, ¿no? O sea, aquí Pablo nos dice, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Entonces vemos que eso es muy claro, bueno, la palabra de Dios es muy clara acerca de estos asuntos. Y eso es un don de Dios. O sea, el llamado que Dios tiene para algunos es el casarse. Y Pablo dice, a causa de las fornicaciones, y eso también es algo importante que nos va a permitir entrar a ver lo de la asuntos de intimidad dentro del matrimonio, ¿no? O sea, Pablo nos dice, a causa de los desórdenes sexuales que puedan haber, pues cada uno debe tener su propia pareja. Y ahí podríamos empezar a tocar ya esos asuntos, ¿no? Ahí en el versículo 3, Pablo le dice a los corintios que el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Entonces nosotros vemos que, claro, ellos tenían un desorden sexual, se daban a las riendas sueltas, pero por otro lado estaban los que veían el sexo como algo malo y lo reprimían. En unas reuniones anteriores ya nosotros habíamos, bueno, tocado acerca de que cuando hay esa distorsión acerca de la sexualidad, pues empiezan a haber conceptos equivocados, ¿no? Conceptos cerrados. Por ejemplo, llegar a creer que la sexualidad es algo malo, que es algo que es satánico, que es algo que es un invento del diablo, hermanos, pero eso está lejos de la realidad. Porque nosotros cuando leemos la palabra de Dios vemos que aquel que pensó en esto fue Dios mismo. Dios mismo fue el que quiso allá en el huerto del Edén que el hombre no estuviera solo. Y le creó una ayuda idónea. Y dentro de este vínculo, de esta relación matrimonial, Dios ha dado la sexualidad como un regalo, como un don para que pueda ser disfrutado, con el propósito principal de la procreación, pero también para que pueda haber un disfrute entre el esposo y la esposa, ¿no? Y aquí Pablo nos habla de esto, acerca, a causa de las fornicaciones, pues cada uno debería tener su propia mujer. Y en el caso de la mujer, pues cada una debería tener su propio marido. Y Pablo va a hablarnos de cuáles son como esos deberes matrimoniales, deberes conyugales dentro de la relación que Dios ha permitido, ¿no? Y ahí en el 3, bueno, él dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. En el 4 Pablo dice, y la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por un tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os siente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Bueno, aquí Pablo empieza a hablar de la importancia de que pueda haber una relación matrimonial en la cual pueda haber una sexualidad que glorifique a Dios. Entonces aquí Pablo usa este término que dice que el marido debe cumplir con la mujer el deber conyugal. Algunos hermanos dicen que este término cumple es como si él tuviera que pagar una deuda a su esposa, ¿no? Y en el caso de la mujer, pues ella tiene que pagar una deuda a su esposo. O sea, es como algo que se contrae al momento en el cual, pues, contraemos el vínculo matrimonial, ¿no? Como un deber hacia nuestra esposa y de la esposa hacia el hombre. Entonces parece ser que a causa de los desórdenes que habían, algunos de ellos decían, como el sexo es malo, pues yo no voy a estar con mi esposa, me voy a abstener de este tipo de relaciones. Lo veían como algo que estaba completamente mal, de acuerdo a los pensamientos de la filosofía, ¿no? Pero entonces, ¿qué nos muestra Pablo? Que no es algo malo, sino que es algo que Dios mismo estableció, hermanos. Y es algo que es natural dentro del vínculo matrimonial. Por eso es tan importante como Pablo lo muestra aquí. Entre un hombre y una mujer que se han unido de acuerdo a lo que Dios ha establecido, o sea, ha recibido ese llamado de parte de Dios de casarse. Es un don. Así como, bueno, varios otros hermanos lo han dicho, ¿no? O sea, es el lugar en el cual, hablando de la sexualidad, es como cuando usted tiene un fuego y que lo prende en una estufa, pues es el lugar correcto para que el fuego pueda estar, ¿no? De esa misma manera, la sexualidad en el vínculo matrimonial, pues es el lugar correcto, es el lugar en el que debe estar. Y debe haber como ese cumplimiento mutuo por parte del esposo y por parte de la esposa. Ahí Pablo en el 4 dice que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. O sea, como que hay una pertenencia mutua, hermanos. Y ahí, bueno, ya los hermanos han hablado acerca de eso, que muchas veces ocurre dentro de los hogares cristianos, ¿no? Como aquel tipo de chantaje sexual, se podría decir, en el cual la esposa no quiere cumplir su deber como esposa, o el esposo, y entonces se dice, si usted hace esto, pues entonces vamos a tener relaciones. Si no lo hace, pues entonces no lo vamos a tener. Y se empieza a ver como un tipo de chantaje en cuanto a la parte sexual. Pero vemos que Pablo acá nos dice, por medio de la palabra de Dios, por medio de la palabra inspirada, que aquellos que somos casados no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a nuestro cónyuge. Por lo tanto, no debería haber como un tipo de chantaje, como lo han hablado los hermanos en otra ocasión, sino que debe haber un disfrute mutuo, o sea, debe haber un poder participarse el uno al otro, no únicamente en el caso de la procreación, sino también como deleite que Dios ha permitido para el matrimonio, ¿no? Es un regalo dentro del vínculo matrimonial. Entonces ahí en el 5 Pablo nos va a decir que el negarse a llevar a cabo o tener en cuenta estos consejos, pues va a traer algunas situaciones complejas en la vida matrimonial. Dice en el 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros el uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces aquí Pablo dice que puede haber momentos o ocasiones en los cuales puede haber como un acuerdo entre los cónyuges en los cuales ellos van a dejar de estar sexualmente por un tiempo, y Pablo dice, lo pueden hacer para dedicarse a la oración o al ayuno, pero deben volver a juntarse en uno, porque si no lo hacen, pues va a ocurrir algo, que es la tentación que viene de parte de Satanás, y es porque Dios nos ha puesto ese deseo sexual, ¿no? O sea, no podemos negarlo, no podemos reprimirlo. Si el Señor nos ha dado el matrimonio, nos ha permitido este regalo del matrimonio, es porque Él conoce, nos conoce a nosotros y sabe que necesitamos de ello, ¿no? Entonces dice que si una pareja decide no estar juntos por un tiempo, por dedicarse a la oración, pues pueden hacerlo. Pueden tener como ese tipo, podrían decir como el ayuno para dedicarse al Señor, para dedicarse a la oración. Pero no deben permitir que eso se extienda por mucho tiempo, porque va a venir algún tipo de dificultad en sus hogares, ¿no? Y eso se puede ver en la experiencia, ¿no? Cuando no ocurre, o cuando los cónyuges no cumplen con su deber como parejas. También hay, algo que nosotros debemos tener también presente, hermanos, es que hay situaciones que pueden presentarse en la vida de pareja, en la cual por causa de pronto de alguna enfermedad, de alguna situación difícil, pues van a tener que tener algún tiempo de no tener relaciones como tal. Pero después del tiempo, pues deben volver a juntarse en uno, como Pablo mismo lo dice. Hermanos, porque puede llegar la tentación. Dice que para que no nos siente Satanás, hermanos. Y eso es algo que debemos tener presentes, ¿no? Y también, yo lo escuchaba de los hermanos que ya lo han hablado acerca de este asunto. Digamos, cuando no se cumple el deber, hay chantaje, pues, hermanos, el hombre queda expuesto y también asimismo la mujer. A veces en el mundo que estamos rodeado de tantas tentaciones, a veces la sexualización por todo lado. Hermanos, si no cumplimos con este deber dentro del matrimonio, pues hermanos, vamos a estar expuestos a todo lo que el mundo trae, ¿no? Y eso también es algo importante que debe tener aquel que tal vez es soltero. Porque ahí Pablo dice que si toman un tiempo para no estar juntos, pero también digamos en el caso de alguna enfermedad, de alguna situación difícil que pueda surgir, la persona que es soltera, en su soltería debe aprender a controlar su propio cuerpo, ¿no? Aprender a entender que el matrimonio no es únicamente la parte sexual. Porque puede llegar la situación difícil en la cual debe procurar abstenerse de esto por un tiempo y va a decir, no, pues es que mi esposa no cumple el deber o no es lo otro. Entonces fue y se buscó un amante, o cayó en adulterio, o cualquier cosa, porque no pudo controlar su propio cuerpo, ¿no? Eso también el Señor nos lo enseña, el dominio propio en estos asuntos. Hermanos, si alguien que va a aprovechar cuando no se sostiene una relación de acuerdo a lo que el Señor establece en su palabra, pues es Satanás. Satanás quiere destruir las familias, destruir los hogares, y va a aprovechar esto que a veces es algo tan normal, y que lo ha distorsionado, lo decía, Satanás ha distorsionado la sexualidad, ha distorsionado este regalo que Dios nos ha dado, ha traído cosas perversas acerca de este regalo de Dios, lo ha distorsionado y va a traer tentación sobre los hogares que el Señor ha formado. Entonces ahí Pablo nos da como este consejo, ¿no? O sea, no se nieguen el uno al otro, si llegan a hacerlo, háganlo de mutuo acuerdo, pero no lo prolonguen por mucho tiempo para que no llegue la tentación sobre sus vidas. Podríamos recibir esto como un consejo para la intimidad en el matrimonio, ¿no? Algo que el Señor, permite que nosotros podamos recordar el día de hoy. Y ahora ahí en el versículo 6, Pablo va a decir lo siguiente, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Aquí algunos dicen qué es lo que Pablo está diciendo aquí, como si lo quieren tomar, y es refiriéndose a lo que él acaba de decir. O sea, si ustedes son una pareja y quieren tener un tiempo de mutuo acuerdo en el cual se quieren abstener, pueden hacerlo. Y Pablo dice, esto se los digo como como algo, como un consejo que pueden tomar, pero no es un mandamiento, no es algo obligatorio dentro del vínculo matrimonial. Podrían tomarlo algunos de esa manera. Entonces Pablo dice, esto lo digo por vía de concesión, no por mandamiento. Y aquí, ya después de Pablo habernos hablado acerca del matrimonio, acerca de la intimidad dentro de ese vínculo matrimonial, Pablo va a hablarnos un poco acerca de la soltería, ¿no? Como el llamado para los solteros. En el versículo 7, él dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, hermanos, primero vemos como, bueno, el Señor por medio de Pablo nos habla acerca del llamado al matrimonio, la sexualidad, como debe ser dentro del vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer. Y ahora Pablo nos dice, pero quisiera más bien que todos fuesen como yo, como él estaba, como una persona soltera. Pero él nos recalca algo muy importante ahí en el versículo 7, nos dice, pero cada uno tiene su propio don. O sea, no es algo que es un llamado para todos en general, sino que debe ser particular para cada uno. Y es aquí donde nosotros podemos empezar a ver que estos consejos que Pablo da no es únicamente para un grupo especial dentro de la iglesia, sino que también tiene algo para hablar a otro tipo de personas. Porque a veces, hermanos, eso ocurre dentro de las congregaciones, ¿no? Y algunos hermanos solteros lo han dicho. Se habla mucho reuniones de matrimonio, de familia, de todo eso, pero poco se instruye a los solteros de cómo se debe vivir su soltería, cómo deben aceptar ese llamado de parte de Dios, y como que se relega la soltería, o algunos lo dicen como si fuera los que son solteros son cristianos como de una categoría más baja. En cambio, los que se casaron, pues ya alcanzaron algo superior, ¿no? Y Pablo aquí nos muestra que cada uno tiene un llamado o un don particular de parte de Dios, sea casarse o sea estar soltero. Aunque Pablo va a exaltar un poco más la soltería, ¿no? Cuando vamos a leer el capítulo completo, él va a decir que la soltería tiene ciertas ventajas en cuanto a aquel que es casado, ¿no? Dice que el soltero se puede ocupar completamente de las cosas del Señor, más el casado pues va a tener que ocuparse también de su hogar, de su familia. Entonces Pablo acá les dice a ellos, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. O sea, es un regalo de parte del Señor. Sea estar casado, sea estar soltero, hermanos. Y eso es algo importante que debemos entender como cristianos, ¿no? Como creyentes, porque comprender esto nos va a permitir vivir vidas de contentamiento delante del Señor, ¿no? Poder entender que si mi llamado es ser esposo, pues debo honrar a Dios en ese estado en el que Él me ha puesto. Si mi llamado es ser soltero, pues debo honrar y glorificar a Dios de acuerdo a lo que Él me ha puesto en mi vida. Entonces en el 8 él dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Entonces Pablo les da como una recomendación aquí a los solteros y a las viudas o aquellos que han sido casados, pero a causa de alguna circunstancia particular en su vida, pues perdieron a su cónyuge y quedaron nuevamente en el estado de soltería. Y Pablo les dice que bueno les fuera a quedarse como él. Pero también les advierte algo. Pero si usted no tiene ese don particular de estar soltero, pues es mejor que se case a que se esté quemando, ¿no? Recordamos que, hermanos, pues muchas veces el Señor confirma como ese llamado a la soltería, en algunos casos quitando como ese deseo sexual, ese deseo por estar con otra persona. El Señor mismo va dando como ese llamado, ¿no? Particular. Y también algo que es cierto, hermanos, y es que el soltero debe aprender a a tener el dominio propio, como lo decía anteriormente, y a controlar su sexualidad, hermanos, porque si bien Pablo dice aquí, pues es mejor casarse que estarse quemando, hermanos, si una persona busca casarse únicamente para controlar su deseo sexual, pues va a cometer algo terrible, hermanos. Porque si usted no ha aprendido a refrenar su vida delante del Señor, no ha aprendido a manejar su cuerpo, a tener dominio propio, a entender que la sexualidad se debe practicar con pureza, o sea, si usted lleva todos sus desórdenes al matrimonio, va a ser un problema. Va a ser algo que, bueno, que va a traer deshonra al nombre del Señor, ¿no? ¿Cuántos hogares tal vez no, que es que yo no me aguanté? Entonces la primera que se me apareció, con esa me caso. Y después, al poco tiempo, divorciados. O el hermano creyente que dice, no, es que como el Señor dice que es mejor casarse que estarse quemando, y yo no veo ninguna hermana en la iglesia, pues entonces me voy a casar con la primera incrédula que vea, o el primer incrédulo que me ponga cuidado. Y caen así como en ese tipo de dificultades que después traen deshonra al nombre del Señor Jesús. Entonces Pablo aquí da esta recomendación, no, si usted no tiene ese llamado a estar soltero, pues busque con qué casarse, ¿no? También entendiendo y comprendiendo que el Señor hizo la sexualidad de una manera pura para que se disfrutara dentro del matrimonio. O sea, si el Señor no le dio ese don de estar soltero, pues ore y pídale al Señor. Primero, que lo ayude a controlarse a usted como hombre soltero o como mujer soltera, esos deseos, esas pasiones, que las pueda rendir delante del Señor. Y el Señor a su tiempo le va a permitir, según la voluntad de Él, darle el don del matrimonio, ¿no? Siempre y cuando usted pueda esperar, pueda ser fiel. Recuerdo que yo leía la vida de John Stott, y él era un hombre, fue un teólogo que el Señor usó bastante, y él fue soltero. Y cuando leí acerca de él, yo pensé que él había sido soltero toda su vida y que nunca había querido casarse. Y él dice que sí hubo una o dos oportunidades en las cuales sintió la atracción por una mujer, oró, le pidió al Señor, pero el Señor le dijo no. No es con ella. De la misma manera con otra mujer, y el Señor le dijo no. Y ya después el Señor le confirmó que él debía estar soltero. Y él estuvo soltero hasta los 90 y algo de años que falleció. Le sirvió al Señor toda la vida. Habló acerca de la soltería, de cómo él pudo estar contento. Y también dice, no fue que no hubo momentos de tentación. Los hubo, pero los pudo llevar delante del Señor, ¿no? Entonces es un don que el Señor da en particular. Y es algo a veces que, hermanos, a mí me parece bueno que Pablo lo habla aquí en este capítulo 7, porque dentro de la iglesia hay como siempre como, bueno, así como los corintios tenían desequilibrios, nosotros también tenemos desequilibrios, ¿no? A veces lo que les decía ahorita, a veces se exalta mucho como la parte del matrimonio, del hogar, y si es algo bonito, algo precioso, pero no es lo único que Dios quiere para sus hijos. También el Señor quiere de pronto algunos que estén solteros y que se puedan dedicar plenamente para Él. Vemos el caso de John Stott, ¿no? Lo cito ahora para que de pronto, si el Señor le habla a alguno, pueda leer la vida de él y pueda entender también cómo el Señor usa y da este don, ¿no? Por eso Pablo dice, cada uno según lo que recibió. Bueno, si esto es bien, bueno, chévere verlo dentro de la iglesia. Yo hace poco, en el lugar donde trabajo, hay una hermana que es creyente. Y nos pusimos a hablar un día y yo le pregunté a ella que si era casada. Ella me dijo no. Y ella me dijo, tengo algo. El Señor me ha dado el don de la soltería. Y yo dije, primera mujer que escucho que me dice eso con tanta convicción. Y me lo dijo con tanta alegría. Y me dijo, mira, yo pensé que era algo extraño. Pero de verdad el Señor me ha dado el don de estar soltera. Y puedo servirle a Él, puedo buscarlo a Él. Y el Señor me ha permitido tener felicidad y contentamiento en este estado. Y yo le contaba a Alicia, yo dije, la primera mujer que encuentro, o bueno, el primer creyente que encuentro que me dice con tanta alegría, el Señor me ha dado el don de la soltería. De verdad no había conocido a ninguno en persona. Casi siempre uno habla con los hermanos jóvenes y todos están afanados por casarse. Y así mismo, bueno, también las mujeres. Y uno los entiende porque también yo también fui soltero. Pero me parece precioso encontrar este tipo de testimonios, ¿no? Personas que tienen esa convicción y reciben este don de parte de Dios, ¿no? O sea, como John Stott, bueno, como esta hermana que les cuento. Y bueno, y como el mismo apóstol Pablo que dice acá, qué bueno les fuera quedarse como yo. Y él hace la claridad, ¿no? Pero si no tiene el don de continencia, o sea, si alguno no siente este llamado, pues cásense. Pídale al Señor para que el Señor a su tiempo le permita casarse, ¿no? Y bueno, y también use ese tiempo de soltería como un tiempo en el cual puede someter sus deseos, todo al Señor, ¿no? Porque como habla ahora, si usted lleva muchos de esos desórdenes sexuales que puede estar teniendo ahorita, o puede lujuria, todas esas cosas que son malas, que no las ha podido llevar a los pies del Señor y las lleva al matrimonio, va a ser algo terrible, porque puede llegar a deshonrar a su esposa, puede llegar a cometer cosas terribles dentro de su matrimonio. Y ahora aquí Pablo nos va a hablar de otro tema que también es un poco como difícil de tratar, ¿no? Pero él nos viene hablando acerca del matrimonio, bueno, las relaciones dentro del matrimonio, en cuanto a las preguntas que le estaban haciendo los corintios, y aquí nos va a empezar a hablar acerca de asuntos como los asuntos de separación, ¿no? De divorcio, que pueden llegar a surgir dentro de la iglesia. ¿Y qué ocurría? Puede ser que muchos corintios, muchos hermanos allí en Corinto, se convirtieron al Señor y llegaron con su cónyuge que era incrédulo. Tal vez algunos dirían, no, pues yo me voy a separar de esta persona. Mira lo que dice Pablo ahí, en el versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, ellos tenían como ese concepto como de tal vez de que no, pues, si la sexualidad, tal vez errados algunos, si la sexualidad es mala y mi cónyuge es incrédulo, pues mejor me separo, ¿no? Y Pablo aquí va a recordar algo que es importante, porque les dice, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe. Y si se separa, que ese sin casarse o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Cuando nosotros leemos los evangelios nos damos cuenta, bueno, que una de las, la única causa que el Señor permite para que pueda haber divorcio es a causa del adulterio, ¿no? A causa de que haya alguna infidelidad hacia alguno de los dos cónyuges. Entonces es la única puerta que el Señor abre para pensar en una separación. Los judíos, bueno, y en el mismo pasaje que el Señor Jesús les habla allí a ellos, ellos tenían permitido dar carta de divorcio por cualquier cosa que se les antojara, ¿no? Si la mujer, no sé, estaba fea, no les cocinaba rico, decía algún hermano, pues entonces se podía separar, ¿no? Ellos podían darle carta de divorcio y separarse. Pero el Señor Jesús les dijo que no debía ser así, sino que únicamente a causa de la fornicación era permitido como la separación o el divorcio. Por eso Pablo recuerda aquí, o Pablo tiene en mente aquellas palabras del Señor, ¿no? Él dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a la mujer. Entonces, porque el vínculo matrimonial es algo que es sagrado, es algo que viene de parte de Dios. Hermanos, y cuando hay una separación hay una deshonra directa a aquella institución que Dios estableció. Entonces Pablo les dice a ellos que no se debían separar. O sea, si alguno tenía un cónyuge que era incrédulo o alguno estaba casado con alguna persona, con alguna mujer incrédula, algún hermano, pues él debía no separarse de esa persona. Pero si de pronto había algunas situaciones difíciles que tal vez llevaran a que él no quisiera estar más con ella, pues Pablo les dice ahí, sepárese, pero quédese sin casar, o después reconcíliese con su marido, y no vaya a haber en ningún momento abandono del hogar por causa de que esto iba a traer deshonra al nombre del Señor, ¿no? Imagínese un hombre que dice, no, pero yo me casé con esta mujer, pero como esta es incrédula, yo la abandono, y la deja, y ya no cuida de ella, ya no la sostiene. Bueno, es algo bien, bien complejo, ¿no? Y bueno, puede haber algunas situaciones de excepción, ¿no? Que uno debería también hablar, ¿no? El caso de que pronto alguna mujer esté siendo golpeada dentro de su hogar por causa del esposo incrédulo, pues ella debería buscar esa ayuda, no debería separarse, sino que debería denunciarlo. Debería también usar las leyes civiles que Dios ha permitido, ¿no? De pronto, si está siendo abusada, si está siendo golpeada, debe buscar ayuda, debe pedirle a los hermanos en la iglesia y también a las autoridades que actúen si hay alguna situación difícil, ¿no? Entonces es algo que es importante y que debemos entender. Ya en el versículo 12, Pablo dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Bueno, aquí algunos hacen claridad de que ese, y a los demás yo digo, no el Señor, no es que Pablo lo que está diciendo no es importante o lo pueden aceptar o no lo pueden aceptar, sino es más bien como si Pablo estuviera diciéndole a ellos, esto no lo habló el Señor Jesús, pero lo hablo yo. Algunos hermanos dan a entender, el Señor Jesús no nos habló acerca de esos asuntos que Pablo va a hablar acá, pero por medio del mismo apóstol inspirado, él va a dejar estas recomendaciones. Por eso Pablo no dice, esto no lo dijo el Señor, porque el Señor no habló de esto que él va a decir acá. Pero sí Pablo lo va a decir inspirado por el Espíritu Santo. Entonces es algo que nosotros también debemos tener presente y debemos tener en cuenta. ¿Y qué es la recomendación que Pablo va a dar acá? Él dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces aquí Pablo vuelve y reafirma el punto que venía hablando. O sea, si usted está casado, le ocurrió a los corintios, de pronto se casó antes del Señor, y llegó al Señor, se convirtió, pero su esposo o su esposa no se quieren acercar al Señor. Pero esta persona, el esposo o la esposa, son personas que cumplen con sus deberes como esposo, son personas que lo amen, pues trate de llevar las cosas de acuerdo a lo que el Señor dice, como Pablo dice acá. No abandone a su esposa, ni haga una relación mala, tal vez porque él no es creyente. Y aquí viene también podemos tocar también el punto de ese de que, bueno, como Pedro lo dice allá en una de sus cartas acerca de la mujer que tiene un esposo incrédulo, pues a causa de su testimonio dentro del hogar, pues el esposo puede llegar al Señor, ¿no? Puede llegar a convertirse. Pero imagínese si ella dice, no, pues como este es un incrédulo, pues lo dejo a un lado. Y lo mismo el esposo que tal vez tiene una esposa incrédula, dice, no, pues yo la voy a abandonar. Y Pablo les dice, si él consiente vivir con usted, pues esté con él, esté con esa persona. Pero si no consiente, lo va a decir acá, pues ahí sí a paz lo llamó Dios. Pero mientras usted pueda estar allí para que el Señor pueda ser glorificado, pues permanezca de acuerdo a lo que el Señor nos dice aquí en su palabra. Hermanos, y como el mismo apóstol Pablo lo dice acá, mire, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Aquí hay un paréntesis, alguna vez lo escuché de algún hermano que decía, bueno, como yo soy creyente, pues me voy a casar con una incrédula y yo la santifico. Y no es eso lo que Pablo dice. Pablo dice, si ya llegó a la relación con una persona que, bueno, usted llegó casado y de pronto se convirtió y su esposa no se convirtió, pues permanezca en el matrimonio porque es el vínculo que Dios estableció. O sea, no se separe, esté con ella. No es que, bueno, entonces como yo soy creyente, pues entonces me voy a casar con una incrédula y después la santifico. Ahí va a ser santificada. No, eso no es lo que el Señor está diciendo. Sino que debe permanecer ahí, debe estar ahí, hermanos. Y es lo que uno se da cuenta cuando hay una persona piadosa en el hogar. Y bueno, y lo hemos visto por testimonio aquí en medio de la iglesia, ¿no? Hemos visto cómo llega un hermano y la esposa no es creyente y con el tiempo ora, es testimonio y al tiempo el Señor, a través de sus promesas, ha traído a la hermana y también al hermano, ¿no? Lo hemos visto nosotros aquí en medio de la iglesia. Y es porque, hermanos, el Señor trae una bendición especial cuando hay un creyente, ¿no? Y por eso él mismo dice aquí, Bueno, aquí hay algo controversial que hablan algunas personas de que los hijos son inmundos y no hay ningún creyente. Bueno, pero aquí lo que nosotros debemos comprender es que si hay un creyente en el hogar, hay una oportunidad de que la palabra del Señor pueda llegar a los demás. Pero mientras, si no hay nada, si no hay luz, pues van a seguir en tinieblas. Entonces, hermanos, nosotros debemos comprender eso. Si algún hermano o alguna hermana en la iglesia está viviendo con su cónyuge que es incrédulo, pero pues él es un esposo que la respeta, que la cuida, que cumple como esposo sus deberes, sostiene el hogar, pues debería permanecer ahí. Tal vez en algún momento el Señor puede obrar y puede llegar a salvar a su esposo, ¿no? O en el caso de los hombres, si de pronto tiene una esposa que es difícil, pues ámela. Yo pienso que esto es algo bien, bien importante que uno debe entender. Y bueno, y recordando un poco lo que vemos el domingo, o sea, hermanos, si entendemos el Evangelio de la gracia de Dios, pues también vamos a comportarnos con gracia con los incrédulos, ¿no? Entonces vamos a aprender a tener paciencia con el que es difícil, de pronto la esposa con su esposo que es difícil, y por medio de tener paciencia, de estar allí, tal vez de ser un buen testimonio, pues el Señor va a poder obrar, ¿no? En algún momento va a poder él recibir la palabra del Señor, y también lo mismo la mujer. Había como una historia que contaba algún hermano alguna vez, que había un hogar en el que había mucha pelea, mucho conflicto. Y eso se peleaba el esposo y la esposa. Y decía, casi ni tenían vajilla, eso se la rompían todos. O sea, pero en algún momento empezó a haber un cambio en la mujer. Y decía que el esposo empezó a decir, oiga, esto está como raro. Le buscaba pelea y ella no le respondía. Como que, bueno, como que trataba de pasar por alto la ofensa. Y él decía, esto está como raro, esta señora, ¿por qué está así, tan cambiada? Ya no da cantaleta, ya no da nada. Entonces que él dice que un día la siguió. Dijo, voy a ver qué fue lo que le pasó a esa. Y que se fue y la siguió un domingo cuando ella entró a una iglesia cristiana. Y la vio allá sentada. Y él empezó el culto. Y de un momento a otro la palabra del Señor lo tocó. Y que se paró al frente. Y que dijo, yo quiero recibir al Señor. Le dijo, porque si el Señor cambió a esta, también me puede cambiar a mí. O sea, el Señor puede orar. O sea, de acuerdo a como nosotros mostremos la gracia que hemos recibido de parte del Señor en los incrédulos, hermanos. Y de verdad que uno ve, hermanos, que perseveraron, que estuvieron ahí fieles con sus cónyuges, y hoy en día verlos en el Señor a los dos sirviendo es una alegría. Es algo bien precioso. Y es lo que Pablo dice acá. Si él consiente en vivir con usted, pues no lo deje, no la abandone. Y lo mismo en el caso del esposo, ¿no? Si ella consiente en vivir con usted, pues no la abandone. Y más, digamos, en hogares donde hay hijos, ¿no? Como de importante es que estén las dos figuras dentro del hogar, ¿no? Para formar el carácter de los hijos. O sea, hay hogares disfuncionales en los cuales por causa de divorcios, de separaciones, han traído muchas heridas a sus hijos, ¿no? Y ahora porque Pablo nos dice, si usted tiene la oportunidad, pues esté con ella. Si consiente, si ella consiente en vivir con usted, o si él consiente en vivir con ella, pues no la abandone. Digamos, si ya tienen hijos, pues piense también en cómo el Señor puede salvar su hogar completo, ¿no? Entonces ahí en el 15, bueno, dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Aquí Pablo también hace como la aclaración, ¿no? Esté con él. Porque es honroso que el matrimonio se guarde, estén las personas juntas. Pero si el incrédulo dice, no, yo no quiero vivir con usted, pues usted no lo puede amarrar. O sea, usted debe hacer de acuerdo como el Señor lo permita, ¿no? Y aquí Pablo da como esa salvedad. No, y es algo que es bien complejo. Algunos comentaristas dicen que cuando se habla de este pasaje, la persona que es abandonada o dejada por el esposo, pues no puede volver a casarse. Y es algo bien difícil, ¿no? Es un tema bien complejo, ¿no? Pero algunos comentaristas decían, pero si el incrédulo la abandona, a la mujer, en el caso de la mujer, el esposo incrédulo, y él de pronto se va por allá y adultera, pues ya la persona que fue abandonada, pues ya es libre para volver a casarse, ¿no? Pues algunos dan la concesión, hermanos, nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé sabiduría, ¿no? En cuanto a estos asuntos. Pero lo que sí Pablo acá dice es que si hay resistencia de parte del incrédulo, pues el creyente debería dejar todo en manos del Señor, ¿no? Y dice Pablo ahí, dice, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y vuelve al 16 y dice, porque qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido, o qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer. Entonces aquí ya cerrando, vemos como, bueno, se da este caso en el cual, si el incrédulo se quiere ir, pues el hermano no está sujeto a estar ahí. Pero Pablo vuelve y recalca lo que había dicho ya en el versículo 14. Algunos dicen aquí hay como si fuera un paréntesis, ¿no? En el versículo 15. Pero el 16 vuelve Pablo nuevamente como a la misma idea. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Entonces es como si Pablo dice, bueno, si hay problemas o dificultades en las cuales ya el incrédulo no quiere permanecer, pues usted está llamado a paz. Pero ahora, si puede inclusive perdonar, de pronto tratar de llevar la situación, puede que Dios obre en su hogar. Puede que Dios obre en la situación y salve a su marido, o que sabes si tu marido, si quizás harás salva a tu mujer, hermanos. Entonces aquí como aprender a confiar en que el Señor puede obrar, ¿no? Que el Señor puede hacer de nosotros, bueno, puede glorificarse en medio de nuestro hogar. Entonces, hermanos, ¿cuál es lo que el Señor me ponía a que pudiéramos reflexionar en este pasaje? Sé que hay diferentes temas, bueno, esos temas de divorcio que son bien complejos, que son bien difíciles y son respuestas que, bueno, Pablo los va a hablar un poco más adelante, va a profundizar acerca de esto. Bueno, pero lo que debemos quedarnos nosotros o la importancia en estos pasajes es aprender a entender cuál es el llamado de Dios para cada uno en particular. De acuerdo a estas situaciones que Él nos habla acá. Sea casado, sea soltero, o bueno, si en algunas situaciones de pronto hay casos difíciles en los cuales tal vez el Señor le está permitiendo que de pronto usted tome un tiempo de separación de su cónyuge, ¿no? Es que nosotros aprendamos a entender que si el Señor nos ha llamado a ser casados, pues seamos fieles en ese estado en el que el Señor nos ha puesto, ¿no? Cumpliendo los deberes, honrando el matrimonio con los deberes sexuales, tal como Pablo nos lo hablaba ahí. Si el Señor lo ha puesto en soltería, pues sea fiel a eso, inclusive en el momento en el que está. Pídale al Señor que le dé como dominio propio y le permite entender cuál es el llamado particular para su vida. Eso también es un tiempo que el Señor permite para comprender la voluntad de Él para nosotros, hermanos, la soltería. Y si está separado, pues busque la paz. O sea, si tiene una dificultad con su esposo. Y en medio de un matrimonio difícil, hermanos, recordar que Dios puede obrar. O sea, que podamos tener eso presente. Y podamos recibir estos consejos que el apóstol Pablo le da a la iglesia en Corinto ayer. Para tener un equilibrio acerca de lo que Dios quiere para cada uno como creyente. Amén, hermanos. O sea, a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú, Señor, nos permitas entender, Señor, cuál es el llamado particular para cada uno, Señor. Para los que están solteros, Señor. Tal vez a los que tú has llamado a estar solteros, Señor. A los que estamos casados, también que tú nos permitas, Señor, poder honrar nuestros matrimonios de acuerdo a lo que tú nos hablas, Señor. Padre, guárdanos de los desequilibrios, Señor, y de las cosas que tal vez a veces hay, Señor. Que el mundo pone, Señor, que el mundo trae, Señor. Y permítenos ver las cosas como tú las quieres, Señor. Bendice cada familia aquí en la iglesia local, Señor. Padre, te pedimos por aquellos hermanos que tienen tal vez un cónyuge que es incrédulo, Señor. Padre, hemos visto tu mano, Señor, hemos visto cómo tú has obrado en diferentes hogares, Señor, y has salvado a los hermanos, también a hermanas, Señor, y hoy en día te sirven juntos, Señor. Permítenos verlo con los que faltan, Señor. Que tú puedas obrar en aquellos incrédulos, Señor. Que tú puedas glorificarte, Señor. Padre, también que bendigas a los solteros, Señor, y les des contentamiento, Señor. Guárdalos de la inmoralidad, Señor, de las tentaciones, Señor, que el mundo pueda traer, Señor. Padre, bendice nuestras familias, nuestros hogares, Señor. También gracias por el día de hoy, Señor. Bendice el tiempo de mutualidad, Señor. Y también el tiempo en el que volvamos a nuestras casas a descansar, Señor. Guárdanos, Señor. Te lo rogamos, Padre. Amén.